legal.
Y el boletín informativo, le agradecemos a Damaso Arteaga su visita a los estudios, concejal de servicios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Buen día, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Son las 10 de las 9 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El paro ha subido en 11.900 personas en el primer trimestre del año, mientras que se han destruido 64.000 empleos. Son datos que nos ofrece la encuesta de población activa, Joaquín Mizmanos.
El primer trimestre siempre ha sido el peor para el empleo. Lo positivo es que esta vez se han destruido casi la mitad de puestos de trabajo que el año pasado, 64.600. Lo negativo es que, a diferencia de entonces, ha subido el paro en 11.900 personas. La tasa sube al 21% de la población activa. De esta EPA, los ministros Guindos y Báñez se quedan con la evolución interanual que recoge del mercado laboral.
Es una combinación de incremento de empleo de 575.000 y de caída de paro de 653.000. Es realmente, yo creo, unos datos muy positivos que ponen de manifiesto el dinamismo del mercado laboral.
El empleo en nuestro país ha llegado para quedarse.
Además de la encuesta de población activa, Estadística ha publicado el dato adelantado de inflación. Acentúa su caída en mayo hasta el menos 1,1% interanual por la bajada de los precios de los viajes organizados y de la electricidad.
Es lo primero de este jueves, pero hay más cosas que pasan, Lorena Fernández.
Pues que los datos del paro y varios resultados empresariales están notando ya en la bolsa. Hasta allí nos vamos, Parque Madrileño, Fernando Mañueco.
Una bolsa que baja ya un 1,8% hasta 9.170 puntos. No han sido buenos ni los datos de paro ni los de inflación que se han publicado esta mañana, pero hoy pesan sobre todo los resultados empresariales. Un 7% baja BBVA. Su beneficio se ha reducido un 54% en el primer trimestre hasta 709 millones de euros y un 3% baja CaixaBank, que ha ganado un 27% menos en el primer cuarto del año. En ambos casos, las cuentas se han quedado por debajo de las previsiones de los analistas.
Ya está en marcha el último pleno de la legislatura. En el Congreso está en estos momentos hablando uno de los nombres propios del día, Carme Chacón. La socialista está explicando las razones por las que renuncia a ir en la lista del PSC el próximo 26 de junio.
Los motivos, entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto, mis compromisos con los valores y los principios del socialismo más fuertes que nunca, y por lo tanto no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros.
Por cierto, que el PSOE se une a Ciudadanos y propone limitar la publicidad electoral y recortar los gastos en un 30%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Hoy necesitaremos el paraguas en casi toda España. Se libran en Andalucía, Baleares, Canarias, y los chubascos serán menos probables en Galicia, Cantábrico y Navarra. Pueden ser muy fuertes en el sistema central y en el sur del sistema ibérico. Las temperaturas bajan.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid gana 1-0 al Bayern de Múnich. Se acerca a otra final de la Champions, Alcalá.
El 1-0 es una notable, muy notable ventaja en Europa que podría ser definitiva si el Atlético de Madrid consiguiera marcar también en el encuentro de vuelta en Múnich la próxima semana. Tuvo el 2-0 el Atlético de Madrid, un disparo al palo de Fernando Torres, como tuvo el empate a 1 el Bayern de Múnich cuando apretó y asedió durante toda la segunda parte. Mucha, mucha alegría esta mañana entre los aficionados del Atlético de Madrid, aunque Xavi Alonso, del equipo alemán, les aconseja que no saquen todavía el billete de avión a Milán.
Yo creo que la mayoría de los atléticos pensarán que ya probablemente están en Milán, pero todavía quedan 90 minutos en el fútbol. Hemos visto grandes remontadas y por nuestra parte esperemos que en casa podemos hacerlo.
El desenlace, próximo martes, Estadio Allianz en Múnich, en Alemania. Hoy bajamos a las semifinales de la Europa League, la segunda competición continental. Otro auténtico espectáculo, Shakhtar Donetsk-Sevilla en Ucrania y Villarreal-Liverpool en el Madrigal. Hay tiempo de juego en COPE a las 8:30 de la tarde.
Gracias, Alcalá. Pues es lo más destacado a esta hora, Carlos.
Gracias, Lorena. Ahora vamos a hablar en el tiempo de los fósforos del próximo Día de la Madre, y vamos a hablar de las madres divertidas, madres surrealistas. ¿Tiene usted una madre inclasificable? Que nos lo contaría ahora mismo en el 950-6006, antes tiempo para la información de proximidad.
COPE Canarias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz. Restaurante Archete, años de historia apostando por lo nuestro. Producto local, directamente de la huerta a nuestra cocina. Ahora en La Laguna, en una antigua casona. Contamos con reservado hasta 50 personas para cualquier evento. Calle Rodríguez Moure 8, 922-500354. Parking muy cerca. Restaurante Archete, el sabor de lo nuestro.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
23 de los 88 son los que tienen aprobado el plan de emergencia.
Hombre, no lo tienen aprobado tampoco porque, entre otras cosas, antes solo era obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes.
Un municipio que no tenga aprobado su plan de emergencia y que tenga pues una situación dramática como la que vivió el municipio de Arona, ¿en qué lo nota?
Lo nota en que no tiene su catálogo de recursos movilizables, las directrices de funcionamiento de los distintos servicios no están claros, los criterios de movilización y coordinación, que es lo que dice los planes territoriales de emergencia, ¿no? Y la estructura operativa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la Cuestación, Asociación Española contra el Cáncer.
En COPE, el fin de semana, también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
COPE Canarias.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
estamos en nuestro tiempo de análisis con compañeros periodistas. Está con nosotros César Sar. Buenos días, César.
Muy buenos días a todos.
Rafa, buenos días.
Muy buenos días.
Ezequiel, buenos días.
Buenos días.
Chano Quintana, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están?
Saludos.
Bueno, ¿ustedes cómo le sentaría eso de tener un añito sabático cada cuatro?
¿Y por qué no cada dos?
Divino de la muerte.
Tampoco abuse, tampoco abuse, Ezequiel.
Coincido con lo que estaban diciendo ustedes esta mañana cuando daban la información. Qué ganas, qué necesidad de meterse en un lío y en un berenjenal como el que se han metido los de STEC, ¿no? Con todas las maneras que de decirlo y de contarlo.
Uh-huh. Eso viene a colación con ese libro blanco, ¿no?, que impulsó el gobierno del Partido Popular, que se lo encargó a un prestigioso docente y filósofo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, parece ser que ha quedado en eso. Un libro blanco no suele tener letra, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves, César?
Pues a mí me parece sorprendente. Lo que sí tengo que agradecerle al sindicato es su sinceridad y no haya escondido este año sabático con ningún subterfugio, que luego estaba escuchando la tertulia y decía algún colega, no, porque esto lo podrían llamar, podría ser año para formación, año para no sé qué. Digo, no les den idea, porque luego le pondrán cualquier otro nombre y lo que harán será un año sabático. Y mire, si esos señores pretenden prescindir, uno, si son capaces de prescindir un 20% de su salario durante 4 años para en un quinto disfrutar de un año sabático, es que parece que dinero no les falta. Dos, si este, el argumento que dan para disfrutar de un año sabático es la cantidad de estrés que tienen y son capaces de prever con 5 años de antelación que van a estar estresados, no me cuadra, porque si una persona está viviendo una situación que le obliga a dejar su trabajo durante un año, probablemente la situación llegue de manera directa, no después de 5 años. Luego, ¿por qué no se hacen un plan privado de ahorro para poder hacerlo? Y por supuesto que va a tener un costo para la administración pública, porque una parte, porque te pones una calculadora y te pones a hacer unos números rápidos y no te sale con el ahorro del 25% durante 4 años disfrutar de un quinto año sabático con las pagas extras que tienen este tipo de trabajadores públicos, ¿no? Y por supuesto que tendrá que pagar una parte de la administración, y luego la sustitución de este profesional también cuesta un dinero, o sea que es que salimos perdiendo por todos lados, ¿no?
Hombre, tú quitas un 20% cada año de esos cuatro y te sale un 80, ¿no?
Un 20% del neto o del bruto, porque si lo estás quitando del bruto, también estamos que está pagando una parte la consejería de ese 20%. Eso no lo han explicado.
Claro, y yo creo después que te quedaría un 20% que tiene que poner la consejería el quinto año.
Correcto.
Más el sustituto.
Lo que ocurre, compañeros, que yo lo que pienso que esto hay que pormenorizarlo y personalizarlo. No es lo mismo un docente que esté dando clases en una zona, en un entorno pues medio, alto, donde los problemas sociales están prácticamente resueltos, a un profesor, a un docente, a un maestro que tiene que dar clases en los cinturones de las ciudades, en barrios con gran problemática social, donde el absentismo, donde el comportamiento, donde el bullying, donde una serie de circunstancias sociales que enrarecen, enturbian y dificultan la actividad docente. Ahí evidentemente esos docentes, esos profesores tienen que hacer un doble esfuerzo, no solamente dar clases, sino convertirse en confesor de los niños, de los padres, y hacer una labor más social, más que puramente académica.
Rafa, ¿cómo lo ves?
Pues mira, coincido plenamente con lo que ha comentado César. La verdad es que parece un tanto disparatado el asunto, ¿no? Y son propuestas que yo creo que además a la gente que nos está escuchando no le deben hacer mucha gracia, ¿no? Básicamente pienso eso, sí.
Bueno, yo creo que en estos momentos, sobre todo el término, ¿no? Porque la verdad que el término, hay términos que asocias a algo, ¿no? Viene así, y lo del término año sabático, ya podrían haberse trabajado.
Es una coña, claro.
Se lo podría haber trabajado un poquito mejor, ¿no?
Volvemos a lugares comunes, lo que hablábamos la semana pasada.
Buscar un eufemismo un poco más tragadero, ¿no?
Sí, lo que decíamos.
El séptimo día descansó o algo así.
La semana pasada hablábamos de la propuesta de Podemos sobre la retirada del ejército de Canarias, ¿no? Y decíamos que en un mundo ideal, maravilloso y perfecto podría servir. Pues quizás esta sea una propuesta para ese mundo genial, maravilloso y cuasi perfecto de Podemos, en este caso, lo del año sabático. Que sería maravilloso en una sociedad que funcionara, quizás algún país del norte de Europa donde quizás lo tengan, la verdad es que no tengo ni idea.
Hay un componente que es que somos las personas, ¿no? Que eso también es una variable que no se puede ajustar mecánicamente ni numéricamente, ¿no? Y entonces, si comentábamos, como dices tú hace una semana, que a nadie nos gustan los tiros ni los muertos, pero vamos a ver, bajemos al suelo, ¿no?
Pero una de las cosas que decía el compañero, que yo puedo entender que hay que mirar caso por caso, ¿no? Porque no es un profesor que trabaja en un centro educativo súper conflictivo que otro que está en un sitio mucho más normalizado, pero claro, eso si lo trasladas a la función pública es imposible, porque porque la función pública funciona siempre por términos objetivos, nunca subjetivos, ¿no? Porque siempre habrá otro funcionario que diga, no, pero es que yo sí también necesito, porque tal. Por eso la administración pública a veces es tan inoperativa, porque tiene que tener la misma tabla de medir para absolutamente todo el mundo, ¿no? Y entonces, claro, a veces pasa la tabla justo por la cabeza ras del que lo necesita, en otras veces corta algunas cabezas y en otras situaciones se queda a mucha distancia.
Yo lo de la formación, fíjate, aunque César no lo comparte, porque le suena más eufemismo, ¿no? Yo sí lo veo bien, porque como estamos ahora en un proceso...
Pero ellos no plantean esto en ningún momento
formación. Formación de verdad, o sea, el planteamiento de conseguir más colegios bilingües...
Tú lo decías esta mañana, los idiomas.
Oye, hay un profesor que dice, oye, yo quiero entrar dentro de la plantilla de profesores bilingües y quiero dedicar un año a formarme y tal. Oye, muy bien, yo eso hasta lo primaba, porque es que eso es necesario.
La formación en cualquier ámbito de la vida pública o privada me parece excepcional, y yo creo que las sociedades que más se desarrollan son aquellas que el pagador invierte parte, porque además es una inversión en la formación de la persona que tiene trabajando. Personal. Eso ocurre en las empresas privadas más importantes del mundo, está a la orden del día. En la administración pública, menos. Pero estos señores del sindicato no han dicho ni una sola palabra relacionada con dedicar tiempo a la formación. Han dicho dedicar tiempo a descansar durante un año. Y son capaces de prever ese descanso, argumentando ese descanso en un posible estrés, con 5 años de antelación. Yo creo que eso es planificar unas vacaciones que además son pagadas. A mí no me parece razonable, ¿no?
Y cuidado que seguro que nos están escuchando algunos profesores, o muchos, o pocos, o no sabemos cuántos.
Están en desacuerdo con
y no estamos hablando, porque siempre se tiende también a lo que decían esta mañana, ¿no? A generalizar, a radicalizarnos, a ponernos todos a un lado, todos al otro. No, que los profesores trabajan mucho, son fantásticos, maravillosos, hacen un trabajo genial, pero esta propuesta concreta, lo que dice César, seguro que muchos de los profesores, o la mayoría, ni siquiera están de acuerdo con ella.
Y reconozcamos que hay muchos profesores que lo están pasando mal.
Sí, es cierto.
No olvidemos el dato aquel de que...
Y médicos, y señores en las cafeterías que están sirviendo cafés durante 14 horas para ganar un sueldo de mierda. Vamos a ver. Señores, hablaba de que han sufrido un montón esta crisis. Luego decía un oyente que leyó Mayer el argumento que yo suscribo al 100%. Vamos a ver, señores, yo sé que ustedes pueden estarlo pasando mal, porque en toda actividad profesional hay gente que lo pasa mejor, hay gente que lo pasa peor, hay gente que tiene más estrés y menos estrés. Pero reconozcamos una cosa, ustedes han tenido su sueldo y tienen su sueldo garantizado porque hay una ley y una administración que les garantiza a ustedes su sueldo. Algo que no ocurre en otro amplísimo sector laboral de nuestra sociedad que trabaja para la empresa privada, que no saben, siempre tienen la daga sobre el cuello, que no saben si mañana tendrán un trabajo o no, por muy bien que lo hagan, porque hay empresas que han despedido gente que ha sido muy válida, que ha trabajado muy bien y las circunstancias han llevado a que las empresas despidan a esas personas. Bien, hombre, yo creo que entre el que vive con la daga sobre el cuello y la posibilidad de perder su trabajo y el que sabe que tiene su puesto garantizado, yo creo que hay un desnivel.
No, pero yo lo que quería decirte, César, es
de pupa, ¿no?
Hay que reconocer que hay profesores que lo están pasando mal, porque no olvidemos el dato de que en muchas clases se pasa más del 50% mandando a callar a los alumnos.
Es cierto.
Y hay un estrés, ya los niños no eran los niños de antes, hay niños que son muy problemáticos, eso es así, eso es una realidad, y todos conocemos seguro un profesor amigo que ha tenido que pedir una baja porque está mal. Bien, perfecto. Ahora, lo que no me cuadra a mí es que tú digas, yo estoy extenuado, estoy cansado, estoy que no lo aguante. Entonces voy a empezar ya con lo de los 4 añitos ahora. Porque cuando llegue el 5º voy a estar reventado. Está reventado ahora, ¿no?
Otra solución es hacer un estudio real de cuáles son los profesores que están sufriendo una situación límite, ¿vale? Y ayudarles. Y digo, bueno, pues vamos a ayudarles. Por ejemplo, hagamos rotatorio y decidamos cuáles son los centros educativos con mayor tasa de estrés y de problemática, y hagamos una rotación, que nadie esté en ese centro más de 5 años, por ejemplo, ¿no? Usted se va a comer el marrón de ese centro educativo súper conflictivo con un montón de problemas, pero le garantizamos que no va a estar más de 5 años, y luego le vamos a mandar a otro centro, una zona, yo que sé, residencial, no conflictiva, con alta tasa de aprobados, en fin, lo que sea. Yo creo que hay otras fórmulas, ¿no?
Les leo comentarios a nuestro oyente y le doy la palabra a Chano, que quiere hablar desde hace un momentito. Dice, y los butaneros que reparten en barrios problemáticos de la periferia, si empezamos a ir caso por caso, en fin. Bueno, el trabajo de butanero es complicado, sí, sobre todo con las bombonas de antes, ¿verdad? Cuando se encuentra un edificio que no tiene ascensor,
y de ahora
yo solo he visto, ¿no? Un edificio sin ascensor y tienes que subir esa bombona cargado hasta arriba, te acordarás del cliente, claro, pero imagínate, la bombona que la dejas en una casa terrera y esa bombona que tienes que subir al séptimo piso, es que no hay color, ¿no? Sí. Así tenía yo un amigo butanero que como se le cogí un par de veces la bombona y la llevé yo, ya después me tocaba el tío. timbre y me decía, baja tú a buscarla que estoy mal aparcado.
Siempre es más fácil bajarla porque es la que baja vacía, seguramente, sí, ¿no? Sí. Y pesa menos, por eso dice, viva el gas ciudad.
Dice otro oyente, mucha razón en lo que dicen de la formación, y otro oyente que apunta a lo siguiente, que no sé si se refiere a ti, me imagino que sí, César, dice, qué bueno el tertuliano que acaba de hablar clarito, un camarero trabajando de pie durante 14 horas diarias, quemadísimo, y encima solo le dejan de, solo dejan cotizar en la empresa 6 horas, y cobrando, como dice el tertuliano, un sueldo de M punto. Se puede decir más alto, pero no más claro. Lo del año sabático es una tomadura de pelo. Ya no.
Y un aspecto importante, porque hablamos del docente, ¿de qué docente? Del público. Hay que recordar que la ley reconoce al docente de un centro público como funcionario, y si lo agredes es agresión a un funcionario. Sí. Pero ¿cuántos docentes hay en el sector concertado, en el sector privado, que también las están pasando canutas? ¿Tienen menos voz? ¿Les va a afectar a ellos o no? Y esto también me gustaría ligarlo con estas evaluaciones, con estos cambios que ha introducido la LOMCE, de crear o generar rankings en primaria con esas evaluaciones y esas especies de exámenes de selectividad para ver los niveles de académicos que tienen cada uno de los centros. Vuelvo a insistir lo mismo, no es lo mismo tener o trabajar en un colegio en Ginamar o en una zona conflictiva de cualquier punto de las Islas Canarias a trabajar en un centro público en el centro de la ciudad. Con lo cual, creo que hay esto de los rankings, estamos estableciendo educación o centros de primera, de segunda y de tercera, y eso va a venir fatal porque creo que va a crear o a generar una especie de gueto entre los buenos y los malos.
Bueno, vamos a recuperar de esta mañana una conversación que manteníamos con Victoria Roselles, otro de los temas del día, después de haber tomado la decisión de renunciar a su aforamiento porque no quiere seguir en la comisión permanente del Congreso de los Diputados, y eso trasladaría su causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Dice Victoria Rosell que con esto no busca retrasar la causa, sino al contrario, agilizarla, porque el Tribunal Supremo va más lento.
No, yo no estoy eligiendo tribunal, yo estoy yendo al que me corresponde. A ver, cuando estamos aforados y se considera un privilegio y me quedo en la Diputación Permanente y sigo ostentando cargo público de carácter político, parece un privilegio. Y si renuncio, también parece que estoy haciendo trampa. Por favor, seamos un poco de honestidad intelectual en los planteamientos.
¿Por qué renuncia al aforamiento? Es una de las preguntas que les haré, y esto también pues choca, y así se lo decíamos a Victoria Rosell, con el código ético de Podemos, donde no se quiere a imputados, aunque ella esta mañana nos aclaró que no está imputada. Y llama la atención, y digo que es una contradicción con el código ético, porque ya ha dicho Pablo Iglesias que va a repetir en la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas como número uno. Pablo Iglesias.
Y nuestro apoyo a Victoria Rosell es absoluto, y estoy convencido de que será la mejor candidata para que ganemos las elecciones en Canarias. Creo que hay una evidencia. Quien está denunciando a la señora Rosell es alguien, es un ministro que ha tenido que dimitir por mentiroso. Y no tengo ninguna duda de que lo que mueve a este señor no es perseguir ni el derecho ni la justicia, sino intereses que se han demostrado particulares y a todas luces en contra del interés general y del interés de los ciudadanos.
Ezequiel, ¿cómo ves este caso?
Bueno, tenemos que ser honestos. Igual que en otras ocasiones lo hemos pedido, hay que alabar el gesto que ha tenido Victoria Rosell. Yo creo que eso está por encima de todo, porque bueno, al menos simbólicamente es un gesto renunciar a eso.
Al aforamiento.
A ese aforamiento, a esos privilegios que le da la ley, la legislación y la Constitución. Pero dicho esto, lo han dicho muchos oyentes esta mañana, y lo felicito por eso. Es decir, ¿qué hay detrás? Porque le puede beneficiar a Victoria Rosell el hecho de que sea llevada esa causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y no en el Supremo o algo así, no lo sé, lo pregunto, ya que lo ha dicho mucha gente, pero yo creo que lo primero que decir es alabar la decisión, porque al menos de cara a la galería es un gesto, porque se lo hemos pedido a otros políticos, ella lo ha tomado, pero claro, ¿qué hay detrás de todo eso? Y respecto a lo que dice Pablo Iglesias, es un poco incongruente, y sobre todo por otra cuestión, ayer lo oía yo también en una entrevista en Antena 3, en el informativo de la noche, y también estaba garantizando ya el puesto número 3 de Íñigo Errejón. Está garantizando una serie de puestos, cuando entre otras cosas está negociando con Izquierda Unida en ir en una sola lista, es decir...
Ya lo hizo con el PSOE, que les ofreció, dijo yo, vicepresidente, precandidato, tal,
le dio la sobra.
Y además yo, tremendo. Siempre con el yo por delante, yo garantizo que Íñigo Errejón será el número 3, y qué dirá
pues
eso Alberto Garzón.
Algo sí. Es un ejercicio bastante utópico. A mí sí me parece coherente que Víctor Rosell deje su acta de... dimita de la Diputación Permanente, y que pueda preferir que su caso lo lleve el Tribunal Superior de Justicia de Canarias frente a...
¿Tiene alguna ventaja eso?
Ah, pues no lo sé. Lo que sí da a entender es que hay una cierta politización de la
justicia,
judicatura, ¿no? de la magistratura, que también creo que eso es algo que no es ajeno al saber común de los ciudadanos ni de cómo está. Sí, coincido también en que luego Pablo Iglesias da por hecho de que de esta situación va a salir absolutamente limpia y que va a ser otra vez candidata, ¿no? Pero en fin.
Pero miren, en eso me recuerdan a la vieja política, ¿no? Es decir, los líderes de la vieja política, cuando se acusa formalmente a alguno de sus súbditos, por decirlo de alguna manera, siempre han salido diciendo, no, yo confío en la honestidad, honorabilidad y la inocencia de esta persona y, por lo tanto, apoyo que continúen. Estos que se supone que son la nueva política, aunque vienen con una política que ya se ha intentado poner en marcha en el mundo hace 100 años y hace 50 años y hace 20 años, ¿vale? Están repitiendo los mismos errores cuando Pablo Iglesias dice, oye, la han acusado, pero bueno, es que el acusador es un mentiroso, es que ella es inocente, es que yo confío en... Bueno, pues son exactamente los mismos errores que la vieja política. Luego, Rosell decía cosas que a mí me llaman la atención. Una, cuando habla de que tengamos un poquito de respeto y honestidad intelectual, ¿no? Esto recuerda el pensamiento único, es decir, cuando tú piensas como yo, eres una persona intelectualmente seria, responsable, etcétera, y cuando no piensas como yo y los argumentos que dan no son los míos, eres un irresponsable intelectual, ¿no? Eso me parece terrible. Luego dice otra cosa que ya sabe que no es cierto. Dice, no, una carta de Madrid a Canarias tarda 2 días, como diciendo que se traslade el caso del Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias son 2 días. Eso no es verdad. O sea, jamás. O sea, como mínimo son 2 meses, que además lo apuntaba, creo que uno de los oyentes. Y eso le da tiempo para no estar imputada en el momento de elegir las listas. Y me asumo a lo que han dicho los compañeros cuando Pablo Iglesias está actuando como José María Aznar con la libreta azul. Es que ahora no toca. Yo soy el que decide quiénes son los que van en las listas. Se supone que estas eran una formación política, se supone, nacidas en las plazas, con los círculos, con la democracia permanente, en la que siempre son los compañeros los primeros que deciden en asamblea, y nos hemos encontrado con un pseudo líder, que es Pablo Iglesias, que actúa como tal, y que él en primera persona se arroga la potestad de decidir quién va a la lista y quién no, y en quién deposito mi confianza y a quién abandero, ¿no? Miren, esto me recuerda a la vieja política, pero ya no solo a la vieja política de España, sino esto es el... En fin.
Ya, lo que sí ocurre con este caso, creo yo, es que la carrera política de Victoria Rosell empieza a estar muy tocada, y también, volviendo a lo de la vieja política que decías, yo creo que las unidades de quemados de los hospitales de España deberían estar llenos de políticos con las manos quemadas, y me da igual el signo del partido, desde la hasta la Z, de poner la mano en el fuego sobre compañeros de partido que han sido acusados, imputados, etcétera, etcétera. Y eso es así, eso no va a cambiar ni la vieja ni la nueva política.
Ya
no.
A ver, Victoria Rosell ha cambiado la marca de omeprazol, pero ella sigue tomando el omeprazol. Ella pierde o renuncia a su aforamiento como diputada para no estar en la misma cueva que Rita Barberá, por ejemplo, que eso daría una imagen fatal, pero automáticamente se desactiva el aforamiento como diputada, pero se reactiva prácticamente de manera automática el aforamiento como jueza del Tribunal Superior de Justicia, claro, de Canarias. Eso hay que decirlo. Ella no queda en ningún momento como ciudadana Rosell, en un ínterin en esto, hasta que se disuelvan las Cortes y en el tiempo en que el propio Consejo General del Poder Judicial admite la reincorporación a la vida judicial, es decir, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en concreto al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. Hay una cuestión muy clara, en el sentido de que las declaraciones que hizo Miguel Ángel Ramírez, que es el presidente y el dueño, el propietario, que es de donde parte todo este caso, este asunto de seguridad integral canaria, unas declaraciones que hizo a última hora, hace muy poquitas semanas, que es donde el propio acusado del caso que instruye Victoria Rosell, donde se le acusa a Miguel Ángel Ramírez de haber camuflado, haberle hecho una trampa a la Seguridad Social por bastantes millones de euros, pues claro, es donde Miguel Ángel Ramírez, ante el propio juez, declara de que desde el año 2010 él mantiene relaciones empresariales en calidad de socio de las mismas empresas de Carlos Sosa. Claro, a lo largo de ese tiempo, empresas que se disuelven, que llegan a la quiebra, pero que luego se dan o se les cuantifica en campañas publicitarias, en fin, desde el año 2010 o 2011, Miguel Ángel Ramírez y Carlos Sosa, a pareja, además, magnífico compañero, al que aprecio muchísimo, y con tertulio también de esta misma emisora. Y entonces es cuando Miguel Ángel Ramírez, en planta judicial, admite que desde el año 2010-2011, Carlos Sosa Sosa y Miguel Ángel Ramírez han sido socios, es decir, accionistas de las mismas empresas, coincidiendo con la instrucción de la jueza Victoria Rosell de esta causa donde se procesa o se está imputado Miguel Ángel Ramírez por fraude a la Seguridad Social y a la propia Hacienda. Esto es lo que realmente ha sido novedoso.
Por cierto,
y es la prueba que se ha aportado al Tribunal Supremo, que con prueba que no había llegado hasta ese momento, cuando estaba aforada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al órgano judicial de la autonomía. Ya no, eso es lo que puede cambiar.
Tú a lo mejor lo recuerdas mejor que nosotros. El tribunal que vería esta causa es el mismo que ya ha sobreseído otras situaciones similares.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. De es la sala la sala del contencioso administrativo, creo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la sala de lo penal, y volvería a la misma sala, al mismo tribunal que ha, pues diríamos, sobreseído o ha dicho que aquí no hay causa ni hay supuesto de ilícito penal por parte de Victoria Rosell. Claro, yo lo que desconozco y creo que es, no tenía esa última pieza, que es la declaración hecha al juez Alba, creo que fue, el del propio Miguel Ángel Ramírez, donde ahí se descubre esa relación, ese vínculo empresarial societario entre el acusado y entre la pareja sentimental de Victoria Rosell.
Y con esa declaración y con otras informaciones es con la que el juez Salvador Alba emite ese informe que llega al Tribunal Supremo y el que ha dado el visto bueno para la querella. Llegamos a las 9:31.
Estar informado.
Actualizamos titulares, Melisa Torres.
Recordamos los datos de la EPA que conocíamos esta mañana. El paro desciende en 11.900 personas en Canarias en el primer trimestre del año, un 3,99% respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 285.000 personas. La tasa de paro disminuye hasta el 26%, según los datos de ese informe. En los últimos 12 meses, el volumen de parados disminuyó en las islas en 58.300 personas, mientras que el número de ocupados aumentó en 40.400, que representa un aumento del 5,24% en relación con el trimestre del año anterior. Más asuntos. Pasaba por Cope Dailo González, consejero de Podemos en el Cabildo de La Palma. Hablaba de esa polémica que hemos conocido en las últimas horas. Denuncia que el Consejo Autonómico del Partido ha hecho dejación de funciones en la Isla Bonita. También se refieren en idénticos términos a la dirección nacional. Dicen que ningunean a los cargos públicos de la Palma, los abandonan a su suerte, lo que ha provocado esa renuncia en bloque de la dirección insular. Ahora cree que se va a crear una gestora para regir el partido en estos próximos meses. Y Dama Suarteaga, el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hablaba de los vertidos de aguas residuales que la capital realiza desde hace más de 40 años en la zona del Muelle de la Hondura, unos vertidos autorizados por la Consejería Regional de Medio Ambiente. Con esto se va a regularizar la situación en un plazo que concluirá en 2019, todo gracias a la aportación del Estado. Con 33 millones de euros se va a ampliar la estación depuradora de Cabo Llano.
Gracias, Melisa, por contarnos la última hora. Ese va a ser nuestro próximo argumento, el de las aguas residuales, no solamente en Santa Cruz de Tenerife, sino en todo el archipiélago. Hoy, sin ir más lejos, en la Canarias 7, en la página número 7, vemos una información de Telde. El vertido fecal en Jinamar dinamita los límites de la ley. Un análisis de las aguas en Boca Barranco certifica la contaminación. Ayer nos decía un experto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que en la isla de Gran Canaria hay detectados 400 puntos de vertido de agua sin tratar. Esto es un disparate.
Es que suena fatal, ¿eh?
Y acabamos de despedir a Dama Sorteaga hablando de lo de Santa Cruz de Tenerife, que nos decía, pero miren, no se escandalicen de que vamos a estar vertiendo aguas fecales hasta el 1 de enero de 2019. Es que lo llevamos haciendo 40 años.
Estupendo.
Entonces, claro, uno se plantea, pero bueno, ¿dónde está la sensibilidad, César, que teníamos hasta hace nada con lo de no al petróleo? Que, ojo, que yo también digo que podíamos haber tenido un accidente y en la que se hubiera armado, pero, ojo, había una sensibilidad brutal con lo de estos del petróleo que van contra el turismo, vamos a defender al turismo, que es nuestra fuente de ingresos, y resulta que llevamos un montón de años echando aguas fecales al mar y aquí nadie se rasga las vestiduras. Y por el petróleo, que no llegó a nada, porque no llegó a nada, hay que ver la que se montó.
Sí, es lo que se denomina el voto residual, el voto negro, el voto oculto. Lo digo y les voy a poner un ejemplo que lo van a entender. Las islas, el territorio nacional, está lleno de plazas, de asociaciones de vecinos, de infraestructura pública que tiene una plaquita del político, ¿no? Esto lo inauguró siendo presidente no sé qué y tal, ¿no? Entonces les encantaba ir allí a cortar una cinta. Pero claro, cuando haces una tubería, ¿no? Para canalizar las aguas, ¿verdad?, depurarlas, tratarlas y luego verterlas, pues eso va por debajo, ¿no? Por eso falta una red de alcantarillado y saneamiento público brutal, porque ningún político se ha querido meter a enterrar dinero, porque es enterrar votos, son votos residuales. La gente cuando tira de la cisterna no piensa dónde va el agua, no piensa que se ha invertido parte de sus impuestos en canalizarla, tratarla, para luego verterla al mar. Y el político lo sabe, entonces el político se ha dedicado a hacer otras cosas durante un montón de años. También nuestra administración. Tú hablabas del caso de Gran Canaria, según la información que saca Canarias 7, pero te doy un dato. En la isla de Tenerife hay contabilizados 101 emisarios irregulares. Emisarios me refiero que realmente existe un tubo que mete agua sin tratar en el mar, ¿no? 101 emisarios irregulares. Canarias tiene un déficit en el tratamiento de aguas brutal. Y durante los últimos 30 años la administración pública prácticamente no ha hecho nada al respecto.
Bueno, va a permitir que abramos una ventana para saludar al juez de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba. Como decíamos hace un momentito cuando abordábamos este asunto, es el juez que ha elaborado el informe, que ha sustituido a Victoria Roselle y ha elaborado el informe que ha permitido que la querella siga adelante, y por eso pues Victoria Roselle pues ha tomado la decisión que comentábamos también esta mañana de renunciar a seguir en la comisión permanente del Congreso de los Diputados. Señor Salvador Alba, muy buenos días.
Buenos días.
Se ha intentado derribar su informe, decir que no está justificado, incluso que detrás de todo esto está José Manuel Soria. ¿Hay motivos objetivos para que esta querella salga adelante?
Bueno, eso lo tiene que decidir el Tribunal Supremo, que ha decidido admitirla a trámite. Y en fin, pues el juez de instrucción que ha sido designado tendrá que valorar no el informe que se pide por la sala de admisión, sino que tendrá que valorar todas aquellas circunstancias, indicios, pruebas y demás que vaya siendo objeto de la instrucción, y llegar a la conclusión de si debe o no seguir adelante. Esa es la situación no solo de esta querella, sino de cualquier querella que se presenta ante un juzgado de instrucción.
Aclaro una cuestión técnica en la que estamos un poco perdidos. ¿A partir de qué momento se hablará de que Victoria Roselle está investigada o imputada?
Bueno, a partir del momento en que el juez de instrucción decida otorgarle esa condición. Esa condición se otorga en el momento en que se dicta una resolución, en virtud de la cual pues se dirigen unos cargos concretos contra la persona que ha sido querellada. Ahora mismo pues no tiene esa condición, tiene condición de querellada, y hasta que el juez de instrucción no decida, en base a los indicios o pruebas que pueda ir reuniendo, no darle esa condición, es evidente que no la tiene.
Háganos, si es posible, un resumen de su informe. ¿Qué recoge ese informe por el cual pues ahora el Tribunal Supremo da el visto bueno a esta querella?
Bueno, yo, sintiéndolo mucho, no puedo darles el contenido del informe, porque desde que se emite y se incorpora a una causa penal, todo el contenido de esa causa penal está bajo el secreto que dispensa el enjuiciamiento criminal. Por lo tanto, el contenido del informe que se remite, que tiene en su poder la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no se lo puedo desvelar. Sí le puedo decir que ese informe que tiene el Tribunal Supremo no es el informe que ha salido publicado en los distintos medios de comunicación, y por lo tanto, pues bueno, no le puedo decir cuál es el contenido exacto del informe.
Le pregunto otra cosa y usted nos dirá si es posible responder o no, porque se entiende en este tipo de circunstancias. ¿Las declaraciones que hace Miguel Ángel Ramírez son determinantes en el contenido de este informe?
No, en el contenido del informe no, porque a mí lo que el Tribunal Supremo me solicita es que le exponga aquellas circunstancias que han influido en la duración del procedimiento y aquellas circunstancias que han llevado a que el procedimiento se encuentre en el estado actual. Por lo tanto, lo que se hace es un examen detallado del procedimiento, que es bastante extenso, de la duración del procedimiento. Y nada más, se consulta, se expone y se adjunta el historial del sistema informático del juzgado y nada más, y no se hace ningún tipo de valoración ni nada que no sea aquello que el Tribunal Supremo ha solicitado, que, insisto, es determinar las circunstancias que han influido en su duración y en el estado actual del procedimiento, sí, exclusivamente.
Bueno, en nuestro programa tenemos a diversos compañeros periodistas. Usted nos dice si tiene que cortar la entrevista en algún momento por falta de tiempo. César Sar.
Sí, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos brevemente. Hemos escuchado hoy a la diputada Roselle decir que renuncia a su aforamiento y entendemos que luego pues este proceso va a remitirse de nuevo a Canarias, por lo tanto se interrumpe en el Supremo. ¿Cuánto tiempo puede puede demorar este tránsito de un tribunal a otro y si considera que esta es una facultad que tienen personas como Rosell de prácticamente elegir tribunal, es decir, puedes decidir si te quedas como aforada, te quedas con el Supremo, si renuncias al aforamiento, te vienes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Sí, eso es así, evidentemente. Si se renuncia a un fuero determinado, pues se tiene otro fuero distinto, ¿no? Entonces, en este caso, el tiempo que puede demorarse es el tiempo que tarden en sucederse los distintos trámites administrativos que existen. Pues claro, tiene que dejar de estar, primero tiene que disolverse las cámaras, después dejar de estar en servicios especiales y pasar o bien a la incorporación al servicio activo o bien solicitar de nuevo la excedencia para presentarse a elecciones. Todos esos son unos trámites que evidentemente llevan un tiempo, ¿no? Por tanto, aproximadamente no sé la prisa que se van a dar ni en el Consejo General del Poder Judicial ni en las distintas cámaras. Ni en el Congreso de los Diputados para, en fin, certificar su salida de la Diputación Permanente, no lo sé, pero todos esos trámites sí tienen que sucederse antes de que la causa salga del Tribunal Supremo y llegue al Tribunal Superior de Justicia.
Chano Quintana.
Buenos días, juez Alba. Vamos a ver, usted en su informe ha hecho, a medida en que asume la titularidad del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, hace un repaso amplio a todas las causas que ha llevado la jueza Victoria Rosell y creo que comprueba que en todas va en tiempo y en forma y a un ritmo normal, incluso pues más rápido que en otros juzgados que están pues más apelotonados en cuanto al volumen de trabajo. En este sentido creo, y usted me lo ratifica o me lo desmiente, comprueba que la única de las causas que ha sufrido un retraso de más de un año es la que implica precisamente a Miguel Ángel Ramírez, e incluso creo que usted detecta pruebas importantes para aportar que llevaban más de un año paralizadas, entre ellas un pendrive conteniendo al parecer documentación muy sensible que podría esclarecer esta causa. ¿Es cierto o no es cierto?
Insisto que del contenido del informe yo no le puedo hacer ningún tipo de valoración porque se encuentra sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo en este momento y por lo tanto de ese contenido no le puedo ayudar en eso.
Yo me atrevo a decir yo que sí, que creo que es cierto total y absolutamente. Y una cuestión ya técnica, juez Alba, si Victoria Rosell se vuelve a presentar como diputada en las próximas elecciones, ¿otra vez pasaría la causa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al Tribunal Supremo? Yo digo para por el tema del jet lag judicial.
Si es elegida diputada, evidentemente, claro, vuelve a obtener el fuero en el Tribunal Supremo.
O sea que vuelve.
Si es elegida, sí, claro.
Ezequiel Borges.
Sí, tenía una pregunta en la cabeza. Es cierto que la magistratura no sienta demasiado bien el hecho de que magistrados, como el caso de Victoria Rosell, decidan dar el salto a la política y todo lo que ello conlleva, con los focos ya como están, de hecho, sobre todo ustedes, por cuestiones de cómo se nombran determinados órganos, etcétera.
No lo sé, yo creo que eso realmente los miembros de la judicatura no se suelen hacer grandes comentarios sobre esa situación ni creo que nos importe mucho. A mí personalmente no me afecta. Me afecta más el retorno de la política a la judicatura. Eso sí que entiendo que no debe hacerse con la facilidad que se permite por el ordenamiento jurídico, pero bueno, la salida de la judicatura para ir a la política o a cualquier otra actividad me parece absolutamente legítima. Lo distinto es el retorno.
Pensando en los tiempos judiciales de los que hablaba Chano Quintana, ¿el proceso dónde sería más rápido? ¿En el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias? Para que los oyentes se hagan una idea de los tiempos, ¿no?
Pues, en mi opinión, insisto, esto es una opinión personal, yo creo que sería exactamente igual de rápido en un sitio que en otro. No creo que tenga ninguna importancia el tribunal. No sé qué carga de trabajo tiene la sala segunda, sé que la carga de trabajo de la sala civil y penal es pues, grande, pero, en fin, no sé dónde iríamos.
O sea, el hecho de trasladar el proceso a Canarias no dilata el proceso.
No tiene por qué. Lo que dilata el proceso es el cambio de situación administrativa de la persona querellada, porque claro, se traslada de una posición en la que tiene un fuero ante el Tribunal Supremo a una posición en la que tiene fuero en el Tribunal Superior de Justicia. Eso evidentemente lleva un tiempo y sí que retrasa la tramitación del procedimiento, pero bueno, no creo que excesivamente. Sí que lo retrasa, eso claro. Sí es cierto.
Rafa de Miguel.
Sí. Buenos días, señor Alba. Dos cuestiones muy breves. La primera, ¿esperaba usted el revuelo que se está orquestando con su decisión judicial, con su trabajo? Y dos, esta mañana leía unas cuantas columnas de opinión, y en una que no recuerdo ahora mismo de quién era el autor, decía que usted es amigo de Soria y además que tiene una manifiesta animadversión por la jueza Rosell.
Bueno, empezando por lo último, no me une relación de amistad con el señor Soria. Sí que le conozco, pero también conozco pues a Juan Fernando López Aguilar, conozco a políticos de distintos signos como consecuencia de mi paso por órgano ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Pero insisto, no me une relación de amistad con ningún político. Y lo segundo, pues esto animadversión por la jueza Rosell, no tengo hoy por hoy, afortunadamente, animadversión por ningún compañero. Al contrario, yo siento un absoluto respeto por todos ellos, por el trabajo que desarrollan. Y bueno, pues uno hace las cosas como le mandan. En este caso a mí me ordena el Tribunal Supremo emitir un informe y es lo que hago.
Señor juez, ¿el roce hace el cariño y la cercanía da más posibilidades? Lo digo porque en todo colectivo pues siempre hay un poco de corporativismo, y en el mundo de las leyes el 2 más 2 no son siempre 4 y caben las interpretaciones. ¿Que el caso de la diputada se traslade a Canarias la puede favorecer, entendiendo que van a ser colegas suyos? Muchos de ellos pues tendrán ya casi una relación de amistad después de tantos años trabajando en el mismo oficio, entrando en los mismos juzgados y tomándose cafés en las mismas cafeterías, ¿no? ¿Eso puede beneficiar a esta diputada frente a un ciudadano común, por ejemplo, que podría ser juzgado por cualquier otro tipo de causa y que, por supuesto, no ha visto jamás en su vida al juez que le va a llevar la causa?
No, es lo que tiene que quedar claro al ciudadano, es que si hay alguna relación de amistad entre un querellado y un juez, en cualquier tribunal que sea, pues existe un mecanismo de abstención, y yo estoy seguro de que si hay alguna relación de amistad en este caso, pues aquel que la tenga se va a abstener de conocer del asunto. Eso implica evidentemente que no habrá ningún tipo de trato de favor. En Canarias y en el Tribunal Supremo y en cualquier punto de España, yo no dudo de la imparcialidad de los jueces. Creo que tenemos una carrera judicial y una judicatura muy técnica y muy honorable, y por lo tanto todo eso yo creo que es sembrar la duda sobre el trabajo y sobre la independencia de muchos compañeros, que no me parece justo.
Por tanto, entendemos que quizás la jueza Rosell debía haberse abstenido también cuando recibió el caso al que estamos aludiendo en su momento, ¿no?
La abstención forma parte de una decisión muy personal. Entenderse contaminado o no por alguna de esas causas de abstención que prevé la ley orgánica es una decisión exclusivamente personal del magistrado y forma parte de su fuero interno. Si debió abstenerse o no, no me corresponde a mí determinarlo, le corresponde bien al Consejo General del Poder Judicial, o si se trata de algún tipo penal, pues le corresponde al órgano competente, al juzgado o tribunal competente. No puedo valorar esa circunstancia.
Pero al margen rápidamente, perdón un segundito, al margen rápidamente del conocimiento técnico que por supuesto el juez nos está instruyendo, no sé, yo lo sigo por lo que ha dicho el compañero ahora mismo, ¿no? O sea, instruir un caso que lleva, en este caso como acusado, al socio de tu novio, pues yo creo que cuando menos debería no corresponder al juez, sino a otro órgano el decidir si hay incompatibilidad o no. O sea, ¿depende del juez decidir si tiene una incompatibilidad juzgar algo en el cual está implicado un socio de su pareja sentimental directamente? Es decir, no es tan obvio, no es demasiado evidente como para poner una duda sobre ese procedimiento.
Sí, corresponde a dos mecanismos, o una abstención directa por parte del juez, bien que las partes, si conocen esa circunstancia, recusen al juez, y por tanto es la audiencia provincial, en este caso hablamos de un juzgado de instrucción, la que decide si existe o no existe esa causa de recusación y apartaría al juez.
¿Usted se hubiera abstenido?
En un asunto en el que tengo sentado delante un investigado que tiene relación con mi pareja.
Sí.
¿Me está preguntando eso?
Sí, sí.
Bueno, yo en principio no sé si esa relación existe o no. A mí eso, insisto, está bajo investigación judicial y deben decidir los otros. Si es el caso así, el que a mí se me expone, pues lógicamente, claro, sí, yo me tendría que abstener, evidentemente, ¿no? pero insisto, no sé si esta es la situación que se da, porque no me corresponde a mí determinar esa situación.
¿Suelen ocurrir esas abstenciones, juez, en su ámbito? ¿Es común?
Sí, sí, es muy frecuente, es muy frecuente. Yo formo parte de la audiencia provincial, como saben, y tenemos bastantes abstenciones de compañeros por muchas circunstancias, relaciones de amistad, tener algún tipo de interés directo, indirecto, en fin. Normalmente son relaciones de amistad las que llevan la abstención del juez.
Ajá. Alba, en dos ocasiones fue rechazado, neutralizado o archivada ese intento de denuncia por parte de la propia fiscal a la juez Rosell por ese retardo injustificado tal y como se argumentaba. Por dos veces, como digo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo, aquí no hay nada. Ahora se ha remitido al Supremo. Cuando se devuelva la causa a la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿se va a aportar documentación nueva que no estudió y que no analizó el órgano judicial de la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Se va a encontrar con nuevas pruebas que no había visto hasta ahora?
Pues no lo sé. No lo sé si se va a encontrar con nuevas pruebas. Yo, del procedimiento, o sea, de las diligencias que están abiertas en el Supremo, no conozco absolutamente nada. Seguramente ustedes conozcan más que yo. No conozco nada, por lo tanto no sé si hay algún elemento distinto, hay algún elemento nuevo. Lo ignoro esa circunstancia.
Voy a aprovechar la amabilidad y la sinceridad que nos está mostrando el juez Alba. No sé si le impertinará mi pregunta. ¿Se ha sentido, no quiero utilizar la palabra presiones, aunque ya le he dicho, mirado, observado, seguido por compañeros, porque da la sensación de que puede haber hasta cierta división o incluso hasta bandos en asuntos como este, ¿no?
Bueno, no tengo ningún tipo de sensación de presión en absoluto. Sí que es cierto que bueno, pues es un tema que sale constantemente en distintos medios de comunicación, pero bueno, yo lo que entiendo es que de este tipo de asuntos no se debe hacer un circo mediático. Yo creo que tiene la suficiente seriedad como para no hacerlo, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que en fin, yo no tengo ningún tipo de sensación extraña, si es lo que me pregunta.
Una última cuestión, Salvador Alba. Victoria Rosell ha sido la máxima representante en Canarias de una asociación de jueces para la democracia. Son básicamente tres: a la Asociación Profesional de la Magistratura, está la de Francisco de Victoria. ¿Usted también pertenece a otra colectivo de jueces o es independiente?
No, yo pertenezco a la Asociación Profesional de la Magistratura.
Ajá.
Sí.
Perfecto.
Que ingrese en la carrera judicial.
Ajá. Muy bien.
Salvador Alba, le agradecemos que nos haya atendido. Le pedimos disculpas si le hemos hecho alguna pregunta inoportuna, pero ya sabe usted que nuestra misión es la de preguntar y llegamos hasta el límite que podemos.
Entiendo, no se preocupe.
Que podemos, lo dice. Cuidado, Mayer.
Muchas gracias.
Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, su titular. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Venga, gracias, igualmente.
Salud. Muchas gracias.
Yo creo, Mayer, dos cosas. Primero, felicitarte a ti y al equipo por haber conseguido la entrevista y que accediera el juez a hablar este buen rato con nosotros, y felicitarlo a él también por su tono, al menos, por esa capacidad de respuesta de contestar a todos sin entrar en ese circo mediático, incluso, que él decía, porque las cosas se pueden contestar y se pueden contestar. Yo creo que él las ha contestado. Yo creo que ha sido muy interesante.
Pero sí, además ha llegado hasta donde he podido llegar, porque es verdad que
sí, no te va a contar el contenido del informe.
Y enhorabuena, porque vemos que hay un desequilibrio total y absoluto. Es decir, mientras la jueza en excedencia, evidentemente, se pasea con todo el derecho del mundo por todos los medios, pues diciendo y pudiendo afirmar las críticas a las decisiones judiciales, entre ellas las del propio juez Salvador Alba, yo creo que se ha sentido absolutamente presionado y no ha podido o no ha querido hablar, y por primera vez, que yo sepa, hace unas declaraciones, además con una claridad, con una rotundidad y sobre todo con un respeto que yo creo que evidentemente se atiene al perfil de lo que todos entendemos por un buen juez.
Yo me pregunto, ¿no?, ¿cómo debió ser o cómo sería Victoria Rosell en el ejercicio de su responsabilidad como jueza, entendiendo cuál es su actitud, sus formas y sus maneras en el ejercicio de su responsabilidad como política, ¿no? Yo acabo de escuchar a este juez, pues con una pulcritud, con una educación, con un detalle extraordinario, y cuando escucho a Victoria Rosell, pues parece que es una persona que va con la daga en las manos intentando cortar cuello siempre que puede, a troche y moche, ¿no? Según Victoria Rosell, esto es una vendetta política, y si no escuchamos a este juez, pues es un procedimiento arreglado y vamos a ver
hasta dónde llega. A mí me parece que la propia Victoria Rosell, siendo una responsable, una juez en excedencia, tiene muy poco respeto para sus compañeros y para los procedimientos jurídicos cuando es capaz de decir cosas como las que ha manifestado hoy en la COPE.
Bueno, están llegando muchos mensajes, pero leo uno por poner también el contrapunto, ¿no? Dice, voy a hablar de que le honra el gesto de renunciar al aforamiento a la jueza Rosell, y sin embargo no se mira lo de Soria, al que espero que investiguen hasta el final también. Lo que no se puede es decir que a la señora Rosell se le echan flores por hacer lo que supone que debía ser, y a Soria no se le otorga al menos eso, y repito, que lo escaneen para saber la verdad. Hombre, aquí estamos hablando de cosas distintas.
Sí, además, si convertimos esto en un partido de squash, mal vamos, porque al final no vamos a lograr.
Pero vamos, que yo le doy la razón al oyente, que el Ministerio de Hacienda investigue qué hay detrás de los papeles de Panamá.
Esto es lo de siempre, distraer. Es decir, yo, por supuesto, cuando dice, no, es que te preocupas por un tema, pero no por otro. No, por el otro también, pero es que ahora estamos hablando de este. Lo que pasa es que ustedes no quieren hablar de este tema y preguntan por otro asunto. No, centremos en este tema. Victoria Rosell, ¿ha explicado cuál era la relación y qué explicación tiene Victoria Rosell para decir por qué no se abstuvo en un procedimiento en el cual estaba un empresario que era socio de su pareja sentimental? Es así de claro, es así de evidente.
Otro oyente dice, ¿no debería limitarse el tiempo en que un juez deba permanecer apartado del ejercicio de la judicatura si acaba de salir de la actividad política?
Sí, a mí que de todo esto me preocupan
las puertas giratorias,
¿no? Dos cosas, y dando por hecho y dando por sentado la presunción de inocencia de todo el mundo en absolutamente todo, porque creo que en eso se basa la democracia. Pero sí hay dos cosas de todo esto que está pasando que me preocupan. Uno, la pregunta que le hacía al juez Alba, el hecho de la facilidad o esas puertas de ida y venida de un juez a la política, y no me refiero ni siquiera a Victoria Rosell, sino ya conocimos en su momento a Garzón, a Liaño, a unos cuantos. Esa facilidad creo que debería estar marcado de otra manera, porque decía el juez Alba, no veo mal que un juez pase a la política, lo que veo mal es la forma, en la facilidad con la que retorna ahora mismo, pero yo veo mal incluso cómo pasa, porque un juez no pasa a la política, se levanta un día iluminado y dice, hoy me quiero dedicar a la política. Eso viene de una serie de contactos, de conversaciones, de un noviazgo previo para que al final se dedique a la política, lo que ya ese juez viene intoxicado de alguna manera políticamente para seguir ejerciendo en su función de juez. Pues, ¿no?
Se intenta deslegitimar la denuncia de José Manuel Soria. Permítanme el símil, Manos Limpias, que se ha personado en el caso de las tarjetas Black, ya al saber que presuntamente Manos Limpias es una auténtica banda organizada de corrupción y de coacción, ¿eso significa que los que se gastaron el dinero de las tarjetas Black son inocentes?
No, esa es una buena clave. Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Le agradezco a Chano Quintana, a Rafa de Miguel, a César Sari, a Ezequiel Borges, la lección de periodismo que han dado hoy con sus preguntas también al juez Salvador Alba. Muchas gracias, buen día.
Gracias, feliz día, buenos días a todos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Este verano, belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Esculpe tu cuerpo con Ciclón. Tratamientos antiedad de última generación con Venus Concept. Visítanos en L'Esthéticien.com, en Puerta Canseco 25 y ahora también en nuestro nuevo centro en Zona Boulevard. Reserva cita en el 922-882-832.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Las elecciones del 2007, sí, y fui designado administrador electoral del partido. Uh-huh.
de esa acusación que hace la fiscalía de que ustedes se gastaron, en vez de los 2 millones que tenían de tope para la publicidad electoral, 7, ¿podemos hablar de que es cierto?
Bueno, lo que sí que yo puedo decir es que como administrador electoral y jefe de los servicios jurídicos, que es en donde yo me dedicaba exclusivamente, cualquier financiación o cualquier dinero o gasto electoral que se hiciera al margen del límite que teníamos, por quien sea, fue sin el conocimiento, en primer lugar, y por supuesto sin el consentimiento de mi persona.
O sea, usted como administrador no autorizó esos pagos, entonces.
Yo en ningún momento autoricé ningún pago.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la Cuestación, Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Canarias.
Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones.